Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todos los y las jóvenes que están aquí en esta sala. Realmente felicito mucho a los organizadores del evento, comenzando por Marisol, el compañero Adrián, etcétera, porque creo que solo en una universidad como esta, una universidad pública, con capacidad crítica, con capacidad de abrir la conciencia de los estudiantes, transmitir un mensaje a los pueblos, que a su vez los pueblos nos lo remiten a nosotros, sobre lo que acontece diariamente en este país y en este mundo, porque el mundo está pasando por un momento histórico muy difícil, muy delicado, ante lo cual no podemos cerrar los ojos, tenemos todos un compromiso. Vinimos a cumplir en este mundo y en este momento histórico una misión, y solo la Universidad de Costa Rica permite estos espacios. Yo felicito a los estudiantes y a los profesionales que están aquí, y las tres que estamos acá somos de la UCR, porque la universidad pública cumple una misión histórica. En las universidades privadas les vale un comino lo que pasa en el mundo, y cada quien trata de sacar su título, de graduarse y de venderse al mejor postor. Nosotros tenemos que distinguirnos, y el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica lo dice en su declaración de principios. Estamos obligados a dar un mensaje, estamos obligados a asumir una posición crítica, científicamente hablando. Entonces, los felicito a ustedes, jóvenes, porque han escogido una de las mejores universidades de este país para estudiar. Y en ese sentido, confío en que muchos de ustedes van a llevar esta posición crítica hasta el final de sus vidas. Eso como un preámbulo, porque realmente me siento orgullosa de estar en esta sala. Nosotros vinimos a hablar de la protesta social. Vinimos a conversar el capítulo del 8M, lo representa Marita, y yo le voy a dejar toda la tarea a la compañera Marita de que les hable a ustedes qué fue lo que pasó, en qué contexto se dio la lucha del 8N del año 2012. Yo voy a hablar así generalidades, voy a complementar hasta donde sea posible la exposición tan valiosa que hizo la compañera Jania, con algunos elementos que de alguna manera pues manejamos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, tratando de hacer alguna síntesis. En primer lugar, el derecho a la protesta social. La protesta social es un derecho humano universal, como todos los derechos. Y un expositor, un compañero de Acodeo, que está escribiendo un libro conjuntamente con Trini y otra compañera más sobre la protesta social, confirman teóricamente, en cualquier momento les puedo dar la reseña bibliográfica del compañero Armando Navarro. Él dice el derecho, el primer derecho humano es el derecho a la protesta social. Y él lo pone por encima incluso el derecho a la vida. Porque él dice, si no protestamos, si no defendemos nuestra vida, si no defendemos todo el conjunto de derechos que tenemos, ¿para qué vida? Nos matan, nos asesinan en cualquier momento, nos morimos de hambre, etc. Entonces, nosotros desde los derechos humanos defendemos el derecho a la protesta social como el primer derecho humano, un derecho fundamental de los hombres y de los pueblos del mundo. ¿Y en cuál sociedad no se protesta? A más represión, más protestas. Los estuvimos ayer en la marcha del 1 de mayo, vimos una marcha bonita, atractiva, pero si uno ve en los canales las marchas de un 1 de mayo, que es un país del mundo, realmente fueron miles de personas las que desfilaron por las calles. Porque el día, el 1 de mayo, es un día internacional de los trabajadores en lucha. Es un día histórico donde se ha derramado sangre, vidas, se ha vivido cárcel, detenciones arbitrarias, etc. Aquí, en San José, la policía al final, casi como cuidando que la marcha no se saliera de sus controles, de sus cabales, y ahí íbamos. No llegaron la suficiente cantidad de trabajadores y de estudiantes que esperábamos, pero ahí la mantuvimos. Eso es una posición un poco crítica a la marcha de ayer. Pero bueno, ahí estamos. El movimiento social, Jania desarrolló y tocó bastante ese tema. El movimiento social para nosotros es como el elemento central. No hay protestas sociales, no hay disidencia, no hay reclamos, no hay transformaciones sociales si no tenemos un movimiento social. Entonces, el movimiento social, la protesta social y el clamor y la lucha de los pueblos es un solo paquete. no hagamos en este momento las distinciones teóricas que ya Hannah las hizo, sino veámoslo como lo decimos a veces en nuestra red, dialécticamente hablando. La sociedad cambia todos los días hay transformaciones, todos los días hay vida, hay lucha. Es increíble, pero haciendo un relato de las protestas sociales de este país en los últimos años, casi que todas las semanas o todas las quincenas había una protesta social. Ustedes se dieron cuenta que una protesta social por la defensa de una ley para proteger a los animales, que se llamó la ley, o se le dijo la protesta del zoológico para tratar de cerrar el zoológico que hemos tenido aquí por años, el famoso Simón Bolívar, ¿sí? Generó una protesta social un domingo en la tarde y la protesta social fue reprimida y hay compañeros que han pasado por juicios de flagrancia. Todavía hace como 22 días, un mes, tuvimos, ¿verdad?, que acompañar a Milton Quesada, que pasó por un juicio de flagrancia, y después le cuento la historia, porque la defensa que tenía, que era una defensora pública, estaba por condenarlo y no por defenderlo. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, yo me voy a tener un minuto nada más en el tema de la conciencia social. Nosotros tenemos que trabajar desde la espiritualidad, como lo hace Marisol, leyendo un texto, un poema, un libro. Esa es la interpretación de la conciencia social desde el punto de vista de la razón. Pero la conciencia social trasciende la razón, trasciende los libros. Tiene que ver con el compromiso que yo asumo como ser humano en este momento histórico que me tocó vivir, que asumo, como dijo la compañera Jania, y lo acaba de repetir la compañera Marisol, no se trata de un acto individual. La conciencia social es un acto colectivo de entrega, de compromiso, de amor, donde se conjugan una serie de aspectos que van más allá de la razón y donde nosotros tenemos que ser, valga la redundancia, conscientes de lo que sentimos, de lo que vivimos, y vibrar. Vean, como jóvenes, ustedes están comenzando carreras, probablemente trabajo social, derecho, administración de negocios, no sé cuántas más, pero todas las carreras trabajan con el ser humano y están para servir a la sociedad, y no solamente para que yo me venda por el mejor salario. No se trata de irme a un banco y que me paguen 1.500, 2.000 dólares y que ya de la puerta para afuera no me importe lo que pase. No, yo estoy para servirle a un usuario, estoy para servirle a un paciente si van a estudiar medicina, etc. Tenemos un compromiso, bueno, desde la profesión en la que nos estamos formando. Cuando hablamos de lucha social, de movimiento social, de protesta social, miren, esto tiene un contenido político muy serio. Nos estamos comprometiendo políticamente, pero es que tenemos que comprometernos, tenemos que ser conscientes. Todos nacimos para servir o para no servir a esta sociedad. Todos tenemos un rol que jugar en la sociedad. Entonces, ¿por qué tiene un contenido político? Porque estamos enfrentando a un sistema represor, a un sistema explotado, a un sistema asesino. Sino que lo vean ustedes cómo se está jugando en los Estados Unidos con ese imperio, la paz del mundo. Como un país como Corea del Norte, con X irresponsables en el gobierno, están enfrentándose y provocando como si fuera un juego de azar o fuera un tablero de ajedrez, moviendo las piezas y exponiendo el destino de la humanidad. Estamos en ese momento histórico. ¿Cómo vamos a cerrar los ojos a la situación mundial? Yo le he dicho entre broma y broma, bueno, ya no podemos continuar comiendo ni pescado, porque ya nos están contaminando el Pacífico y más allá con toda la implementación y este despliegue de armas nucleares que nos están contaminando con reactivos los mares, para comenzar por algo. Pero estamos expuestos todos. Entonces, ve lo que se juega. Esto es político. Entonces, no nos asustemos. Nadie puede ser neutral en política. O tenemos la posición a favor de la lucha por el hombre, por la humanidad, por nuestros pueblos, o estamos en contra. Si estamos en contra, entonces, mejor dejemos el lugar a otros y cerramos a ver si individualmente nos va mejor. Que lo pongo en tela de duda. Hay un refrán popular que yo lo voy a exponer aquí porque a mí me indigna, y no porque no sea creyente, sino porque las religiones han jugado un papel a veces muy nefasto en nuestra sociedad y para adormecer las conciencias. Y es un refrán que utiliza la gente, que los taxistas a veces lo utilizan. Yo soy un poquito de taxis, porque no tengo carro, y es el refrán que dice, cada quien en su casa y Dios en la de todos. ¡Qué bonito! Cada quien en su casa y que los demás se la jueguen como puedan, y Dios en la de todos. ¿Por qué dejamos tanta responsabilidad a Dios y la responsabilidad de nosotros como seres humanos, como hombres, como sociedad, a dónde queda? Nosotros tenemos que ser responsables de lo que está pasando, responsables de lo que le pasa a esta Costa Rica, a este San Ramón, a esta sede de Occidente. Ustedes son responsables. Ya, hoy o mañana. ¿Qué pasa con la protesta social? Si nosotros asumimos conciencia de que la lucha, el 8N del 2012, fue por la salud pública, pero hay luchas por el empleo, por el salario. Hay leyes que están y proyectos de leyes nefastos en la Asamblea Legislativa, que las impulsan fundamentalmente a los partidos de las derechas o de la derecha. Nosotros hemos salido a la calle. Si ustedes son, ya los que nos pensionamos estamos como de salida, nos quedarán 9 años de vida. Ustedes son los que van a ser contratados en el futuro con leyes que desde ahora les están cercenando derechos, que se están volando las conquistas históricas de la clase trabajadora. Leyes que van en detrimento de ustedes, de sus hogares, de sus familias, de sus futuros hijos. Ustedes tienen que salir a la calle igual que nosotros los trabajadores, por conciencia y por convicción. Ahora sí, me voy a detener un momento porque yo considero que la lucha desde la protesta social, desde el movimiento social, desde la conciencia, tiene un gran contenido político. Pero en este país, donde todos los gobiernos han sido de la derecha, y Liberación Nacional se ha lucido con todo el planteamiento neoliberal, y ustedes lo han venido estudiando en las aulas, y en este momento nos gobiernan políticos totalmente derechos, unos cuartitos ahí tratando de hacer algo diferente a la Asamblea Legislativa, y no lo logran a veces, y además no pueden incidir ante un partido político como Liberación Nacional, que tiene 38 diputados que todos lo deciden en la Asamblea Legislativa. Pues vean, no solo la Asamblea Legislativa tiene proyectos de ley terribles y nefastos, sino que ustedes se encuentran que la fuerza pública está totalmente entrenada para reprimir, golpear, detener y encarcelar y enjuiciar. Que lo diga Marita, pero es un ridículo escuchar a los policías que están declarando ahora en el 8N inventándose historias, que me torcieron un brazo, que me golpearon, que me llevaron casi al hospital. Al final las víctimas fueron la policía. Y todos con cascos, y con chalecos antibalas, y con armas, ellos fueron las víctimas. Y todas, 30 y pico personas, 36, que fueron 35, que fueron detenidas, que vivieron cárcel, que han pasado juicios de flagrancia. Los compañeros que están en el banquillo acusados en un juicio penal de lo más injusto, porque están poniendo en riesgo la libertad, la cárcel, todo, el futuro empleo de ellos. Uno de los 5 compañeros, que no es aquí presente porque no pudo, está recientemente nombrado en el IMAS como estudiante, como graduado de trabajo social, casi ya se graduó Diego. En el IMAS le están preguntando y le están pidiendo papeles que demuestren que penalmente no tiene problemas y está con un juicio ahí. Un juicio que es político, jóvenes, despertemos. No es un delincuente, son 5 valiosísimos compañeros que están en banquillos acusados, todos profesionales, todos graduados de la UCR, todos ciudadanos que están conscientes de que la salud en este país está en juego y que la caja está siendo robada, menoscabada, etc. Pues hay implicaciones. Mañana, cuando ustedes salgan a las huelgas y a las marchas, corren riesgos también de ser detenidos en cualquier momento. Y todos hemos pasado por situaciones de amenaza, pero no por eso nos vamos ya para atrás, porque nosotros como movimiento social tenemos la obligación de salir adelante las veces que el país lo necesite, las veces que este movimiento social nos convoque. Bueno, termino, me quedan 5 minutos, exponiendo a ustedes por qué considero yo que no solo tiene un contenido político la criminalización de la protesta social, sino que hay todo un aparato montado, vean, fuerza pública, el representado o el ministerio público, que es el que conduce toda la represión en este país, la defensa pública, los juzgados y la prensa, son todo un aparato que está contra el pueblo, contra la lucha y contra las conquistas de nuestro pueblo. Entonces, ustedes ven que tremendo aparato está coordinado y articulado para reprimir, para llevar a la cárcel a los jóvenes, para acusar a jóvenes y a profesionales tan serios como la compañera Marita y todos los que están en el juicio penal, después de ustedes decían, aquí la cosa no jugando, como dicen los chiquillos. Aquí es que estamos enfrentando el sistema y el sistema nos está atacando como sistema nosotros. Querría hablar un poco más, pero no hay mucho tiempo. Solo quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes del zoológico, y también ha sucedido en otras detenciones, las personas, sobre todo los varones que han sido detenidos, nos cuentan historias casi como de terror. Me detengo en la lucha del zoológico, Marita va a hablar de la 8N, podemos hablar mucho más, si no hablan, traer un resumen de la lucha, pero en la lucha y en las detenciones del zoológico. Los jóvenes que fueron detenidos, tres, los metieron en una perrera y se los llevaron. Cuando hicieron paseos en la perrera por San José, descubrieron que en la perrera iban objetos, llantas, piedras. La policía llega preparada. Lleva dentro de sus cajones piedra, droga, llantas, fuego, porque en cualquier momento pueden ellos improvisar o intentar demostrar que todo eso lo traían las personas que van marchando libremente por las calles. Es hasta terrorífico subirse a una perrera de esas. Pues estos jóvenes los llevaron, les dieron paseo, la policía compraba comida, comía delante de ellos, etc. Cuando los bajaron de la perrera a empujones, a patadas, les golpean los testículos, les pellizcan los testículos. Es una cosa que da hasta obscena, que da hasta asco, indignación contarla, pero la contamos para que ustedes sepan que lo está pasando en el país más feliz del mundo, en el país de la pura vida. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Nosotros como organismo de derechos humanos, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, estamos a punto de pedir, no hay convicción en toda la organización, pero ya lo vamos a llevar como presidencia, una cita con el Ministerio Público y decirles, al mundo entero, vamos a decir, que en el país que se proclama una de las democracias más antiguas de América, en el país de los derechos humanos, están sucediendo estas violaciones. Violaciones a los derechos civiles y políticos de los costarricenses. Y lo vamos a poner así con la crudeza que se llevan a cabo los actos en la calle, para demostrarle al mundo que no hay tanto cuento, ni hay tanta imagen de que Costa Rica sigue siendo el país de los derechos humanos. Y termino diciendo lo siguiente. Vean, jóvenes, y los que hemos trabajado en la universidad siempre lo remitimos a libros y es que los libros a veces dicen cosas muy lindas y que nos refuerzan. Tenemos un conocido, un poeta, Candelario Reyes, conocido por todos nosotros, que escribe un libro cada año o cada dos años. Escribió un libro que le llamó Desaparecidos. En este libro, eres un reino. Estamos duras, está la boca al tiburón, porque es un poeta que describe el mundo, que describe lo que pasa en su país, ese estado fallido como es Honduras, y que habla de todas las injusticias y las violaciones de los derechos humanos a nivel de Honduras y un poco más allá. Estamos en una región centroamericana, que los norteamericanos, que el imperio, que el Departamento de Estado lo considera su traspaso. Nosotros estamos en la mira. Solo en Honduras hay 8 bases militares. En Colombia hay no sé cuántas más. Y así hay 80 bases militares de los gringos en América Latina. Estamos amenazados por cualquier lado que nos vean. Y dicen en los correos que recibimos que hay una base militar en Costa Rica. Parece que murciélago. Un país que no tiene eso. Un país que podría considerarla totalmente ilegal. Nosotros no tenemos nada que ver con militares. Pues ahí tenemos la base militar. Entonces, Candelario describe en este libro que llama Desaparecido, desde los 80s y los 90s, la lista de desaparecidos de cada año. Nosotros tenemos que detener ese avance del militarismo en la región centroamericana. Tenemos que detener el avance del militarismo en Costa Rica. Y estas acciones de fuerza pública, y cuando golpean, detienen, reprimen y mienten y levantan juicios penales, como el del 8N, se asemeja mucho a toda una condición de política de gobierno, política de Estado, ya con carácter estrictamente militar. Costarricenses, digámosle, no al militarismo, no a la represión, sí a la protesta social, y defendamos el derecho de la protesta social como un derecho humano. Muchas gracias.